Muy buenos días, estamos a viernes día 1, estamos de estreno, día 1 de abril de 2016, son las 6 y 28 en punto de la mañana y tenemos aquí en Linares una temperatura de 6 grados Celsius con una sensación térmica. 6 grados no es demasiado frío, pero una sensación térmica muy desagradable para el que le pueda interesar. Seguro que hay gente que le interesa saber la temperatura, porque bueno, se hace una idea más o menos del tiempo que tenemos aquí en los Jaenes. Mi nombre es José Manuel Ramírez y estáis o estás escuchando el podcast Más que Teclas. Lo primero que voy a hablaros esta mañana es de, bueno, ciertas cositas o ciertos temas interesantes antes de empezar a hablar del tema principal del día. Bueno, respecto a lo que os comentaba ayer del terminal de Linux en Windows, ya se ha confirmado que no se va a poder ejecutar un Ubuntu gráfico dentro del sistema operativo Windows 10. También se ha confirmado que lo que hacen es traducir la llamada al sistema de Linux, traducirla a llamada al sistema de Windows. Y en realidad lo que han hecho es, no es una virtualización, sino que lo que han metido dentro es una especie de Linux embebido dentro del sistema operativo Windows, con ciertas limitaciones, ya que no todo va a valer. Pero bueno, de momento es un paso en lo que podríamos denominar, se me ocurre a mí, un sistema operativo híbrido. Bien, segunda cosa. Hubo una actualización esta noche o esta mañana que acabo de descargar de la aplicación de OneDrive de Microsoft. OneDrive es este servicio, como ya sabéis, que nos permite, digamos, subir nuestros ficheros a la nube. Pues se ha actualizado para que ahora desde tu propio teléfono todo el carrete de fotos que tengas, sea del tamaño que sea, lo puedas subir a dicha nube de Microsoft totalmente gratis. Es decir, tiene subidas de fotos ilimitadas dentro de lo que es tu teléfono. Esto me parece un movimiento interesante, mucha gente lo está haciendo, muchas compañías, lo que son las fotos, no el resto de archivos. El resto de archivos tienes que seguir pagando el servicio religiosamente, pero lo que son las fotos sí que lo están proporcionando de forma gratuita e ilimitada. Es una pena que esto solamente se pueda hacer, o por lo menos, corregidme si me equivoco, que es lo que yo sé, solamente se puede hacer desde un teléfono móvil, bien desde un iPhone o bien desde un Android, y no, por ejemplo, se puede hacer desde un NAS, porque estaría genial que desde el servidor NAS pudieras o pudieses subir, por ejemplo, decir, esta carpeta es la de fotos y súbeme todas las fotos que yo vaya echando aquí de forma ilimitada. Esto estaría más que fantástico. Si alguno de vosotros sabe o conoce cómo, con esta nueva actualización, cómo se podría hacer eso, si es que se puede, pues obviamente soy todo oídos. Bueno, y por último, uno de los temas, de los más temas cortitos y de los más comentados durante esta semana, yo creo, bueno, en realidad yo creo que no ha sido ni siquiera una semana, sí, una semana, semana y pico, es la nueva actualización que lanzaron ayer tarde los agentes de Apple para iOS, concretamente la versión 9.3.1, que corrige el fatídico error de los enlaces de Safari, mediante el cual este error lo que hacía es provocar que cuando tú hacías clic en un enlace de Safari, aunque no estaba muy claro, pero en principio era de Safari, lo que hacía el móvil era o bloquearse o directamente ese enlace no funcionaba. Parece ser que esto no afectaba a todo el mundo, de hecho a mí no me afectó, pero aquellos que tengáis a lo mejor un dispositivo más antiguo, hablaban de un iPhone 5S hacia abajo, pues, y un iPad, pues un iPad, creo que era el Air para abajo, pues esto os va a venir como, como anillo al dedo. De hecho, hay gente en Twitter que ya están poniendo que efectivamente les corrige ese problema, y tras 7 betas pues han tenido que lanzar un parche para un error bastante escandaloso. Y bueno, hablando de errores bastante escandalosos, os voy a hablar del tema principal del día. Y es que anoche, tarde noche, navegando tranquilamente por el Twitter, yo ni me había enterado, veo a alguien que dice que la web de ING Direct está caída. ING Direct, un banco que hacía fresh banking, un banco que su trabajo, su negocio es prácticamente al 95% online. Bien, es verdad que tiene alguna oficina física, pero su negocio es online. Bueno, pues resulta que ese tweet decía que estaba caída la web y tal. Al principio, cuando lo leí, tampoco le di mucha importancia, porque bueno, hay veces que los propios de ING Direct dicen que si entras, pues que la web está en mantenimiento, todas las webs alguna vez están cerradas por actualización del servidor, por meter algún parche. En realidad, un servicio o un banco como esto debería de minimizar este, digamos, esta indisponibilidad. Pero bueno, no le di demasiada importancia, seguí leyendo el timeline. Pero una vez, otro tweet dijo que bueno, que las aplicaciones, que, o sea, que no se podía acceder a ING Direct de ninguna manera. No era un corte breve por actualización, cosa que debería de hacerse por la noche aquí en España, más cuando es lo que es el servicio de ING Direct es en España, y que no se podía acceder a ninguna una este. Entonces ya me mosqueó, me fui a la aplicación, no había entrado en todo el día, me fui a la aplicación de ING Direct del teléfono móvil, que como ya sabéis me he quejado en otros programas amargamente de que esté construida en HTML5, pero bueno, ese es otro tema. Y efectivamente la web, la aplicación no funciona. Pero lo grave del caso es que por lo visto ha estado, o estuvo, porque ya solucionaron a última hora de la noche, a las pues 10 ya solucionaron el problema, ya fue totalmente accesible. Lo grave del caso es que estuvo 13 o más de 13 horas ING Direct sin servicio. Más de 13 horas. Un banco online que únicamente nos permite acceder a los clientes. Yo soy cliente de ING, por eso estoy hablando amargamente. Que únicamente nos permite acceder mediante su web, porque las aplicaciones móviles se traducen a una web. Y esto, querido oyente mío, es intolerable, con mayúscula, es intolerable. Es decir, no me vale, no te estás pasando, no, esto es intolerable. Es decir, tú como banco tienes que tener un sistema de respaldo. Nosotros cuando estuvimos en el Synology de Barcelona, hay mil formas de hacer espejos entre servidores y hay mil formas de provocar fallos para ver si tu sistema o tu servicios de contención o de tus planes de contingencia funcionan. Y esto en un banco es intolerable. Si además mezclamos esto, este fallo tan gordo, gordísimo, imperdonable, y perdonar que sea tan tajante, con que estamos en época de crisis y con que puede haber bancos, y de hecho los ha habido, que provoquen una especie de, entre comillas, corralito, es decir, que no te dejan sacar tu pasta, pues imaginaos la combinación o ese cóctel tan explosivo de servicio caído durante 13 horas, más crisis, más corralito. La gente estaba, bueno, que se tiraba de los pelos. Y es normal, porque es un banco que me consta, yo conozco a mucha gente, compañeros míos y conocidos míos que lo tienen, un banco que me consta que tiene muchos clientes. Entonces, y gente que es autónoma, y gente que tiene que pagar cositas, y gente que tiene que consultar saldos, y sobre todo a finales de mes que también hay ingresos de nóminas. Es decir, ¿cómo, en qué cabeza cabe que los señores de ING Direct, y ya digo que lo siento ser tan, tan tajante, pero en qué cabeza cabe que tengan su servicio caído durante 13 horas? O sea, durante un día, prácticamente desde que amanece hasta que anochece. Es... yo la verdad es que me quedé alucinado. Y mirar que yo empecé y estoy, o cada vez lo estoy menos, pero empecé estando contento con la forma que tenía ING Direct. Yo soy cliente de ING Direct desde el 2006, 2007, o sea, llevo ya muchos años, soy un poco de los primeros, y la verdad es que estoy contento. Pero últimamente, entre lo de las aplicaciones móviles, que son HTML5, que no me gusta, lo he dicho mil veces, el tema de las tarjetas, que las están cambiando de Visa a Mastercard. La Mastercard es en teoría igual que la Visa, pero hay muchas cositas que es mejor Visa. Y ahora esto, pues la verdad es que te hace un poco plantearte muy seriamente si, si migrar de banco. También empezaron a pagarte un porcentaje de lo de domiciliado, y resulta que ahora ya prácticamente eso no existe, o no creo que ya no existe en la cuenta nómina. Es decir, todas estas cositas pues hacen que uno se plantee largarse a otro lado, sinceramente. Es decir, y yo creo, y ya con esto acabo, que lo que pasó ayer, creo, bajo mi punto de vista, les va a hacer perder clientes seguro. Porque hay gente ayer que se acojonó, me permití la expresión, de que no pudiese acceder a la web durante 13 horas. Y es que no hay otro medio, porque tú no puedes ir a la oficina a reclamar, salvo que vivas en Madrid o en Sevilla o en una ciudad grande, y son cuatro, pues si a lo mejor vives en Madrid, hay una oficina de ING Direct que te pilla a una hora o dos horas, no vas a ir. Entonces, esto es un problema muy gordo, que bueno, de momento le voy a seguir dando una oportunidad a ING Direct, pero lo que espero y deseo es que no se vuelva a repetir nunca, y que la gente de ING Direct obviamente tome todas las precauciones y medidas necesarias para aprender de sus errores, cosa que es una moraleja que, bueno, que ING, ya os digo, aprenda de sus errores. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta semana. Me gustaría saber si vosotros sois clientes de ING, los que seáis, y me gustaría conocer de primera mano vuestra sensación y vuestras vuestra opinión sobre lo que pasó ayer, y sobre todo si hasta qué punto os visteis afectados. Y todo esto me lo podéis comentar en másqueteclas.com, en Twitter @másqueteclas, por correo electrónico másqueteclas@másqueteclas.com, y en Facebook facebook.com/másqueteclas. 14 minutos y pico. Uf, bueno, que paséis un muy buen fin de semana, que carguéis las pilas para el lunes, y como siempre os digo, nos hablamos pronto. Venga, un abrazo.